Muy bien. Bueno, vamos a orar una vez más para poner en manos este tema. Señor, muchas gracias, Señor, por permitirnos reunirnos con tanta libertad en un lugar así como este. Gracias porque podemos subir estos temas a las diferentes redes sociales. Señor, gracias porque muchas personas los escuchan de alguna forma y oramos por cada uno de ellos, estén en la parte del mundo que estén, que les pueda ayudar y les pueda bendecir. Ponemos en tus manos este tema. Yo te pido que me ayudes a poder explicarlo de una manera adecuada. Ayúdame, por favor, Señor. Sin ti yo no puedo hacerlo. Te lo suplico, por favor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Esta serie es la entrega número 4 y hoy nos vamos a enfocar en cómo aprender a confiar en Dios. ¿Sabía que es el problema número 1 que genera estrés en el mundo? La falta de confianza en Dios. En lugar de eso, ¿en qué confía la gente? En lugar de confiar en Dios, la gente, porque es complicado confiar en Dios, yo lo reconozco, es complicado porque no lo ves, a veces no lo sientes, y a veces no tienes muy claro qué es lo que quiere Dios que haga. Y luego típicamente confiar en Dios implica esperar decisiones que Él toma por ti a su tiempo, y ahí tenemos un problema muy serio. Batallamos para confiar en Dios por eso, pero en lugar de eso, desde niños nos enseñaron a confiar ¿en qué? En nuestra inteligencia, en nuestra capacidad, confiamos en una carrera, confiamos en nuestra manera de pensar, confiamos en tener dinero, en tener un negocio, en tener un trabajo, confiamos en muchas cosas. El problema es que todo eso se puede terminar en cualquier momento. Hay personas que su vida se acaba cuando se jubilan, en realidad, porque no sienten que están siendo productivos. Hay otras personas que confían en su físico, otras personas confían en diferentes cosas. Conocí un muchacho en específico que él podría ser un modelo, él era mecánico, pero tú lo veías y parecía un modelo, o sea, muy, muy atractivo el chavo, ojos de color, más alto que yo, delgado, así, o sea, yo lo veía y decía, este puede salir en cualquier revista de esas de modelos. Y pues sí, él se basó en eso, él tenía muchas amigas y le dio vuelo a la hilacha. ¿Yo no vuelo a la hilacha? No tengo idea de dónde viene ese tema, pero él aprovechaba su físico hasta que un día tuvo un accidente y pasó por un incendio y se quemó parte de su cara. Su vida cambió radicalmente. Entonces podemos confiar en muchas cosas, en muchas cosas. En los años 80 muchos hombres multimillonarios en Estados Unidos se suicidaron, más de 15. Uno de ellos en específico se suicidó lanzándose de su oficina en uno de los rascacielos de Nueva York, desde el piso 60 se tiró, porque de $1,000 millones que tenía, había quedado en la bancarrota completa, solo le habían quedado $100 millones. Dame nomás un millón, yo con eso la hago. Pero él en realidad le dolió tanto que se tiró y se suicidó. O sea, porque confiamos en muchas cosas que en realidad no vale la pena confiar. Pues el día de hoy específicamente es la parte 4 de esta serie. Me gusta, pero me asusta. Porque a veces nosotros como personas confiamos en cosas que no deberíamos confiar. ¿Me sigue? Entonces, bueno, vamos a avanzar. También se le llama rompecabezas interpersonal, porque vamos a ir armando poco a poco todo esto. En las semanas próximas voy a ir hablando ya más de relaciones de pareja y relaciones entre amistad, entre padres e hijos, de todo esto. Vamos a ver detalles más importantes. ¿Cuánto hemos visto de esta serie? Apenas un 30%, ¿sí? Entonces, es buen domingo para comenzar para integrarse a esta serie, ¿sí? Muy bien. Es comprendernos a nosotros mismos. Descubrir las relaciones interpersonales en nuestras áreas. Son dos tipos de áreas: áreas fuertes y áreas débiles. El tema que hoy se sube en YouTube, por ejemplo, el tema que hoy se sube es el de la semana pasada. Yo le sugiero que vea el tema de la semana pasada, por favor, le va a ayudar mucho. Porque el problema principal que tenemos es este, lo voy a resumir. Pero verlo lo va a entender, un 10%, pero si lo ve, va a entender un 100%. Casi todos nosotros nos enfocamos en cuestión de la otra persona en sus áreas débiles. Los divorcios vienen, o los problemas interpersonales vienen, en el trabajo y en todas partes, porque nos enfocamos en la parte débil. De hecho, en los debates políticos, ¿en qué te enfocas? en señalar las partes débiles del contrincante. Entonces, todo mundo, pero eso sucede en todas partes, entre padres e hijos. Un día le pedí a un grupo de papás en una escuela que me invitaron a dar un tema, y dije, ¿pueden escribirle una carta a sus hijos y escribir 10 cosas muy buenas que hace tu hijo? Y los papás se quedaron. ¿Ok? Cosas buenas. Sí, o sea, cosas que tu hijo hace muy bien. Áreas fuertes de tu hijo. Y yo estaba así como, ¿y esta carta se la van a entregar a los niños? ¿Ok? Tanto, parece que estaban haciendo un examen de integrales o, no sé, de matemáticas. No escribía nada. Le digo, ¿hay alguna duda? Hasta que se rieron algunos y una mujer muy seria, casi llorando, dijo, no sé cuáles son las áreas fuertes de mi hijo. Le puedo escribir todas las áreas débiles de él. Le puedo escribir todos los errores que él comete. Es más, ahorita mismo me vine molesta pensando en 3 cosas débiles que él hizo. No recogió su cuarto, quién sabe qué, quién sabe qué. O sea, soy experta. Entonces ya les comentaba yo. De eso se trata esta dinámica. Que fácilmente nos enfocamos en las áreas débiles. Y los hijos se enfocan en las áreas débiles de los padres. Por eso hay problemas. Entonces, vamos a conocer las áreas fuertes, pero también las áreas débiles. Y el tema de la semana pasada fue, ¿por qué enfocarme en las áreas débiles? No, para mejorar una relación necesita aprender a enfocarse en las áreas fuertes y valorarlas, no en las áreas débiles. Cuando nos enfocamos en las áreas débiles es lo más fácil por hacer y es lo más hipócrita por hacer. ¿Por qué? Porque, fíjese muy bien, si mi personalidad, si mi manera de ser, a mí se me facilita relacionarme muy fácil con la gente, voy a ponerme a criticar a alguien que batalla en eso. ¿Este serio amargado qué trae? ¿Por qué no? Ay, ya está nomás, anda bien todo serio, ni saluda ni nada. ¡Salude, hombre! O sea, yo me voy a enfocar en sus áreas débiles. ¿Sí me explico? Pero él puede hacer lo mismo hacia mí. Bueno, que no puede estar tranquilo un momento, anda ahí saludando y gritándole a todo mundo y riendo, jajaja. Ja, ja. ¿Por qué no toma las cosas en serio? O sea, cada quien podemos tomar cosas débiles de alguien o realmente aplicarnos, ¿no? Entonces, enfocarse en las áreas débiles de la gente es lo más hipócrita que pueda haber. No lo haga, la Biblia dice que no. En Mateo 7:5 dice, saca primero la astilla de tu propio ojo, y entonces la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad la astillita que tiene tu prójimo para ayudarle. Típicamente hacemos lo contrario, nos enfocamos en las áreas débiles sin ver todas las áreas débiles que tenemos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cambie, voltee la tortilla. You know, voltear la tortilla, cambie la actitud, mejor enfóquese en ver cuáles son sus áreas débiles y valore las áreas fuertes de los demás. De esa manera, cuando la persona tenga algunas actitudes que usted no está muy de acuerdo porque son sus áreas débiles, usted va a decir, ok, no le debo de juzgar porque yo también tengo muchas áreas débiles. Entonces, eso no le va a permitir avanzar en su vida cristiana. Yo crecí en un cristianismo justo así. Y conozco muchos cristianos, pero muchos cristianos, tal vez el 90% de cristianos que he conocido en mis 34 años de cristianismo, están enfocados justo en eso, porque eso nos enseña. A mí no me enseñaron esto. La mayoría está de cristianos, la gente, pero hablando de los cristianos, no se enfocan en las áreas fuertes de la gente para valorarlos, afirmarlos, bendecirlos. No, típicamente están enfocados en las áreas débiles, justo lo que dice Jesucristo que no debemos hacer. ¿Cuál es la raíz de los conflictos en el mundo? Justo ese, que ves las áreas débiles, que te incomodan, que te molesta, pero Dios lo hizo así para bendecirte. Creciste en ese hogar por lo mismo, te enamoraste de esa criatura por lo mismo. Entonces, se puede perder toda esa bendición. Hay que comprender también a los demás, justo lo que estoy diciendo. En esta serie vamos a tener un entendimiento más profundo, ¿sí? Y vamos a desarrollar, esa es la última parte de la serie, la flexibilidad, es decir, aprender a ser flexibles y actuar correctamente con cada situación que vivimos. Vamos a identificar a las personas con las que más nos relacionamos y con algunas personas de esa lista vamos a ir viendo algunas diferencias. Todo esto lo vamos a ir haciendo, ¿no? Entonces, básicamente el test arroja 4 tipos de personas. Un tipo de persona en la línea vertical son extrovertidos, reservados abajo. Otro tipo de personas en la línea horizontal están enfocados en las tareas o en la gente. ¿Me sigue? Desde que nacemos con una personalidad, ¿sí? Ninguno de los dos es superior a otro, o inferior a otro. Dios nos dio una personalidad. Ahora, cuando yo estoy hablando de personalidades, nota aclaratoria, no me refiero al pecado que tenemos como personas. Porque hay gente que puede decir que no, así es mi personalidad. No, una cosa es la personalidad y otra cosa es tus actitudes que son pecado, que Dios considera pecado. Por ejemplo, el enojo. El enojo lo manifiesta diferente una persona alto D. Sí, por ejemplo, el alto D le conocemos como hacedor. Sí, esa persona es muy directa, es muy decisiva. Tiende a ser algo dominante no en el sentido esclavizante, que a veces sí, Hitler era alto D, pero alto D es una persona que típicamente son líderes, son líderes naturales ellos, el alto D. Y luego está el alto I, se le llama I de influenciador. Son personas inspiradoras y ellos tienen mucho interés en la gente. Si se fija, el alto D tiene interés más bien en la tarea. ¿Sí? Le dan más importancia a la tarea y el alto I le da más importancia a la gente. Si los pone a jugar voleibol, como decía la semana pasada, el alto D dice, ¿a las cuantas? El alto I dice, no, pues vamos a jugar. La cosa es convivir. Sí, pero ¿a las cuantas? O sea, quiere ver si van ganando o perdiendo. Sí, no necesariamente es malo, pero ese es un enfoque. Y el alto D dice, ¿para qué contamos? No, la cosa es pasándola suave. Y el alto D puede decir, es que de aquí se va a sacar una selección. Tenemos que ver quiénes son los mejores jugadores. Y el alto D dice, pues sí, pero se va a segregar a otros. Siento feo eso. Pero entonces, ¿cómo hacemos la selección? El alto D dice, los mejores juegan, los malos se van. El alto D dice, y si mejor involucramos a todos y los entrenamos bien suave para que le echen ganas, y así todos quedan dentro. ¿Quién está mal de los dos? Ninguno, no necesariamente. Ahora, el alto D va a crecer mucho si aprende del alto I y de los otros perfiles. Mire, está el S, muchos aquí están confundidos, me di cuenta. Piensan que es una persona muy sociable. No, el alto S no es necesariamente tan sociable, sí se enfoca en la gente, pero típicamente alto S son buenos consejeros, son buenos para escuchar. Es la típica persona que va a Doña Cuquita y Doña Petra a platicarle, ande, ¿qué cree? Fíjese que me pasó esto. Y es una persona que sabe escuchar a los demás. Pone un alto D a contestar y las cosas salen mal, o sea, las cosas no ayudan. ¿Tendrás el audio en lo que sigo predicando de Cebaes? Vamos a intentar poner un audio a ver si se puede. Si quieres me puedes traer el teléfono y acá lo acerco al micrófono o de ahí de cabina. Perdón por la informalidad, pero estamos en casa, relájese. Y luego está el alto C. Alto C es una persona cautelosa. Bueno, el S es sociable, él quiere seguridad, es una persona que da mucha seguridad y es una persona muy servicial automáticamente. Y el C es el pensador, ¿sí? Ese le conocemos como sociable y el C es conocido como pensador, ¿ok? Es muy cauteloso, es muy contemplador, es muy concienzudo, ¿sí? O sea, tiene todo eso, ¿sí? Entonces, una vez que identificamos en qué rango estamos, todos tenemos una mezcla de dos personalidades principales. Con el tiempo y con la madurez puedes ir equilibrando inclusive las otras dos. Por ejemplo, yo cuando me casé, yo era alto I, pero yo tenía más de 13 puntos de alto I. O sea, daba miedo. Eso es muy peligroso. Era muy alto mi, el que yo tenía. Y el D era mi segundo. O sea, es una mezcla interesante, ¿no? Y C, o sea, de alguien que analiza las cosas, yo tenía un 1, nada más. Nada. Y ese, pues tenía poquito, tenía más o menos. Lo acabo de hacer recientemente y el I bajó mucho, hasta 8 puntos. El D se mantiene en 7, más o menos, y el C subió a 5 o 6. Eso nunca me había pasado. Quiere decir que No sé si por vivir con mi esposa, que ya es alto C, fui aprendiendo, o por el ministerio, por las características del ministerio, tuve que aprender a ser más analítico de las cosas. No sé, pero eso nos pasa. ¿Lo tenemos por ahí? Cuando esté listo me dicen con una... ¿Ya está? Ah, ok. Entonces, es el alto D, que es el dominante, el alto I, sociable y hacedor, que es una persona cautelosa. Ahora, en el boletín viene esta gráfica, si quieren completar junto con nosotros, se vale. Si abre el boletín, ahí va a encontrar esta gráfica, que son las claves del éxito. O sea, ¿cómo es que hacen las tareas cada uno de ellos? ¿Sí? Sígame ahí en su boletín si usted gusta, ¿ok? Muy bien, ¿cómo hace las tareas el alto D? O sea, ¿cuál es el enfoque de las tareas? El alto D dice, yo así lo hago. Estilo Frank Sinatra. A mi manera. ¿Sí? Lo hacen a mi manera. ¿Ok? Y luego, alto I. El enfoque de hacer algo para el alto I, ellos dicen, hay que hacerlo de una manera divertida. Ellos no lo quieren hacer de una manera solamente cumplir con la tarea. Ellos quieren divertirse, el alto I. ¿Sí? El alto D, le quieres explicar algo y batalla. Porque, bueno, a veces batalla porque él dice, así lo hago y yo pienso que así se va a hacer. A menos que desarrolle un corazón enseñable, pues entonces puede avanzar mucho. El S busca una manera sencilla, fácil de hacerlo. ¿Sí? Pues vamos a hacerlo así, hombre, es lo más sencillo por hacer y más rápido y no sé. Alto S no se complica mucho en la vida. ¿Sí? Y C dice, vamos a hacerlo, ¿de qué manera? De la manera correcta. Entonces, que estén casados un C, alto C, con un alto S, él dice, pues de una manera fácil, ¿no? O un C con un I, esa en diagonal. El I va a decir, vamos a divertirnos, vamos a... Y el alto C dice, sí, pero hay que, bueno, como quieras hacerlo, pero de la manera correcta, ¿no? Así no se hace, es así. Así, y así, y así. Imagínense ponerlos a cocinar unas galletas. Yo soy famoso por quemar galletas. Y mi sobrino Carlos, él es muy de seguir instrucciones. Yo soy de los que empiezo a armar un mueble. Bueno, empezaba a armar un mueble. Y cuando me atoraba, abría el manual. Ah, pues aquí me falló. Y ya. Pero no, con el tiempo aprendí, hay que leer instrucciones. Lo mismo sucede con la Biblia. Muchas personas deciden su vida en base a su personalidad. Deciden sus prioridades en base a su personalidad. Pero no leen el manual de vida, que es la Biblia. Por eso pasa lo que pasa. Entonces, no se confunda. Usted puede conocer una persona muy, muy organizada. Levante la mano quien conoce una persona muy organizada, muy estructurada. Levante la mano. Ok, todos conocemos a alguien así. Pero eso no quiere decir que porque la persona sea estructurada y organizada, no quiere decir que por eso no tenga pecados. Son cosas muy distintas. ¿Quién conoce a un influenciador o influenciadora? Levante la mano. Ok, no quiere decir que porque es una persona alegre, sea constante y sea siempre alegre. No, de hecho, los I muchas veces son muy depresivos, se deprimen seguido. Sufren depresiones seguidos, se entristecen muy fácil, son cambiantes en ocasiones. Los I son un problema serio. Los C son un problema serio. Los D no se diga y los S peor, no se crea. Todos, lo que quiero decir es que todas las personalidades tenemos algo de mal, ¿sí? O sea, áreas débiles. Mucha gente dice, es que fulano de tal es muy estructurado, muy organizado. No quiere decir que no tenga pecado. Fulano de tal es muy bueno para liderar gente. No quiere decir que no tenga pecados. Una vez platiqué con un hombre que me decía, es que mi hijo llegó de la iglesia, su hijo de 10 años, se fue a un retiro de niños, y llegó, no, a un retiro no, a un evento de niños de la iglesia, y me preocupó porque me dijo, papá, yo quiero morir juntamente con Cristo. Pues el papá, una persona profesionista, muy arreglado siempre, muy estructurado, muy organizado, etcétera, etcétera, no cree en Dios, pero trajo a su hijo. Él no venía a la iglesia, pero trajo a su hijo. Me dijo, me preocupa que mi hijo haya dicho eso. Ya le expliqué, no, lo que pasa es que el tema que se dio es que la Biblia enseña que puedes hacer tu voluntad o esa voluntad decirle a Dios que Él te dirija en tu vida. A eso se refería. Pero para mí fue muy difícil esa plática porque mientras él estaba muy enfocado en eso, mientras él estaba muy enfocado en esa plática, al mismo tiempo la mamá del niño me decía que él tenía otra mujer y otra mujer. Entonces él estaba viviendo una vida triple, rara, y él decía, es que yo le digo siempre a mi hijo, tiene que ser muy organizado en sus cosas. Entonces, no porque tengamos cierta personalidad alegre o estructurada o de liderazgo o saber hablar con la gente, no por eso vamos a ser tal o cual persona en nuestra vida típica. Lo que define nuestra vida es lo que decidimos, ya sea pecado o no. O sea, las decisiones basadas en lo que Dios dice o lo contrario. Eso define tu vida, no tu personalidad. La personalidad es el vehículo por el cual se manifiesta eso. El enojo en un D lo manifiesta de muchas formas. Más agresivo, más crudo, más serio, más seria. El S, pues no, ni cuenta te das que está enojado. De hecho, platicas con un S y te dice, pues tengo un mes enojado. Ma, pues nomás tú sabías, pero te deja de hablar despacito, bla, bla, bla. Y el S a veces no sabe confrontar y decir. Y a veces cuando explota, explota muy mal y echa a perder ya todo. Porque en lugar de haber hablado desde un principio, se aguantó hasta que dice, ya me cansé. Y hace un azote de cuerdas, se levanta y ahora se cambia a un D. Y se hace un militar en la casa. ¿Qué le pasó? Ya no me voy a dejar que me ofendan así. Y se voltea al otro lado totalmente mal. Una persona C puede pensar que cuando algo se hace mal y un C lo ve de esta forma, es que las cosas no se hacen así. Pues va a buscar la oportunidad inmediata para hablar, que lo que se debe hacer es lo correcto. Muchas veces un C quiere ver que se hagan las tareas, las cosas, ¿sí? Una mujer que es C o un hombre que es C, un hombre C le puede decir a su esposa, es que ¿por qué revolviste los calcetines negros con los blancos? O sea, ya habíamos hablado de esta situación. ¿O por qué mezclas las latas de atún con el atún que tiene ensalada y el que es puro atún? ¿Qué relación tiene el atún con el agua, con el atún que tiene aceite? La Biblia dice que el agua y el aceite no se mezclan. O sea, y así cada personalidad. El I, por ejemplo, es alguien que a veces toma las cosas a juego y el pecado se le hace un juego. Muy fácilmente es cambiante. Estar casado con un alto I o una alto I es muy complejo, ¿eh? Porque los alto I se cansan muy rápido, el alto D también, se cansan muy rápido de la rutina. Típicamente alto D y alto I se dice que tienen una tendencia más próxima a no sentirse amados o a buscar otra pareja. Muchos se divorcian, buscan otra pareja, tienen esa otra pareja y a la vuelta de un año se dan cuenta que están en la misma rutina, se dan cuenta que eran felices y no lo sabían. Lo puede hacer también C y S, o sea, no necesariamente una personalidad tiende más que otra, o es mejor que otra, pero en algunos rasgos cuando I está descuidado, está mal, puede cometer ese error, ser muy cambiante y puede estar en la iglesia en la tarde y en la noche puede estar tomando decisiones pésimas, así pésimas. Entonces, cada personalidad tiene cosas buenas y malas. En cuestión de fijar metas, vamos a llenar otra gráfica. ¿Sí la tiene ahí? Ya tenemos el video. Mire, escucha este video entre una niña de 2 años y medio o 3 años y una mamá alto D. Una mamá alto D. Alto D es firme, clara y enérgica, no mucha ternura. Vamos a escuchar. La niña le pregunta muy tierna, mamá, ¿podemos usar OCUAES, por favor? No. O sea, a veces una mamá alto D que no trabaja en su área sensible, ella dice, ¿y por qué trabajar si yo así crecí? Soy bien ruda o soy así o soy asá. Sí, pero esa es tu área débil. Cristo, esa área débil, cuando la reconoces, la hace área fuerte. ¿Cuál es tu área débil? Si usted quiere salir de su área débil de una vez por todas, aprenda a confesarle esa área débil a Dios, las áreas débiles. Escríbalas en un cuaderno esta semana, esta noche. Escriba sus áreas débiles y dígale a Dios, explíqueselas a Dios, dígale a Dios, estas son mis áreas débiles. Y pídale perdón a Dios por eso y empiece a trabajar cómo cambiar esas áreas débiles en algo fuerte. Dice la Biblia que cuando le confiesas eso a Dios y te dedicas a aprender y crecer, esas áreas débiles se comienzan a hacer áreas fuertes en tu vida. Eso es lo que Dios promete. Eso está bien padre, porque en tus fuerzas no sucede mucho, ¿eh? Es muy complicado. Entonces, en cuestión de fijar metas, el D lo ve como un desafío. ¿Sí? A veces yo le he dicho a algunos alto D, híjole, pero quién sabe si podamos hacer eso, es que no sé qué. Dice, ¿cómo que no? ¿Sí se puede? ¿Sí se puede? Y se prenden, bien padre. O sea, a un alto D, yo... les gusta que les expliquen los inconvenientes que hay y lo ven como un reto. A mí me gusta también eso. Cuando a mí cuando alguien me dice, no va a haber eso, no, ahorita es bien difícil, no se puede. Un día teníamos dos cañones, así dos pantallas en la otra iglesia, y los expertos que habían puesto los cañones y todo eso estaban también en alabanza. Pero uno se veía muy bonito, brillante, y otra pantalla no, se veía opaca y muy fea. Y yo les dije como unas 4 veces, no los pueden calibrar y configurar para que se vean iguales, porque es el mismo cañón, debe de verse bien y la pared es blanca. Y como que no me hacían caso, así que, ay, este pastorcito que no sabe. Pero típicamente me dijeron, no, ya lo intentamos y no se puede. Ma. Y me lo comentaron varias veces. Hasta que un día, delante de ellos, mientras estaban ensayando, agarré los controles. Cuando agarré los controles, yo estaba analizando sus miradas sin que se dieran cuenta. Y yo vi sus miradas. Algunos de ellos, o sea, en sus áreas mal equivocadas, de egoístas o arrogantes o egocéntricos, estaban así porque había algunas personas así hace años. Lo siento, pero eso pasaba. Que no estaban bien y estaban sirviendo a Dios. Tenían una mala actitud. Eso pasó. Y cuando yo estaba haciendo ese cambio de pantallas, ajustando, yo sentía la mirada de algunos de ellos así como... ¿cómo es necio? Ya le dijimos que ya lo intentamos calibrar y no se puede calibrar. Pero yo estaba orando, decía, Señor, si son iguales, de la misma marca, deben de verse igual, ¿no? O a menos que yo tenga un ojo raro. Pero no, todo el mundo dice que porque una se ve muy brillante y otra no. Pues empecé a ajustar parte por parte del menú. Estuve como media hora o más, una hora casi. Hasta que al final quedaron exactamente idénticos, brillantes, y mejoró mucho la imagen. Y como pastor, para enseñar, les dije, miren, y voltearon. Algunos dijeron, ¡oh, sí se pudo! ¡Ah, qué chida, pastor, se aventó! ¡Oh, qué padre! Y algunos, dos o tres personas, decían, sigamos ensayando. O sea, tienes dos actitudes que puedes usar. Hay actitudes arrogantes o actitudes humildes de ser enseñable. Entonces, a mí cuando me dicen, no, eso no se puede, fíjese. Pero ya lo intentas. No, está bien difícil. Eres out. No se puede. Pero y si vemos, no se puede. Yo no funciono así. ¿Sí me explico? O sea, ¿viera cuántas veces me han dicho personas que no se puede? Me dijeron que no podía plantar una iglesia, me dijeron que no podía ser pastor ni por 2 años, me dijeron que nunca iba a servir a Dios, me dijeron que no me podía casar con Perla, me dijeron que nunca iba a poder acabar el instituto bíblico, ya casado y estudiando en las noches durante 3 años, 10 materias por semestre. Me dijeron muchas cosas que no. De hecho, alguien me dijo, es que me preocupa tu manera de pensar porque quieres estudiar para ser pastor, quieres casarte con Perla y quieres tener una empresa. No tienes ninguna de las tres. Lo siento, pero no me checa. Un hermano en Cristo me dijo eso. Dije, sí, pero yo no te lo estoy diciendo que lo voy a hacer en mis fuerzas. Dios lo va a hacer en mis fuerzas. Pasaron 10 años y me dijo, ya habíamos empezado la iglesia, ya me había casado con Perla y ya tenía un negocio. Tenía 8 empleados. Me dijo, vaya, mira todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Le digo, sí, fue Dios, no era yo, era Dios. Entonces, los sueños no los conseguimos por nosotros. Los pones en manos de Dios. Esa es una gran diferencia. Entonces, el D lo ve como un desafío. El I lo ve algo a corto plazo. O sea, las metas les ayuda mucho ponerse metas a corto plazo. Póngase metas a corto plazo, por día, por semana. Un motivador y conferencista, Dale Carnage, no sé si alguien ha oído de él. No es Carnation, es Carnage. Él escribió un libro y una frase muy importante de él era solo por hoy. Eso lo usan algunas organizaciones, incluso de AA. Pero ¿eso de dónde viene? De la Biblia. Jesús dijo, baste a cada día su propio trabajo, su propio afán. ¿Ok? Al S le va a ayudar un ritmo uniforme. Ellos quieren constancia. Poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito. Pones a un alto hilo, mételo a un gimnasio y va a querer ver resultados en 2 días. Anda, mi hijo. Pones a un alto S y están entrenando juntos y el alto S está tranquilo, despacito, calentando. Levanta, ¿qué, Eric? Unas 10 libras. Tranquilito. No, llega el I. Ponle otro disco, ponle otro disco. O sea, voy a matar el músculo. Se va a lastimar, va a dejar. No, fíjate que ya no he venido porque ando todo lastimado. Porque no sabe llevar las cosas paso a paso, quiere irse muy rápido, ¿ok? El alto C, ellos funcionan con metas a largo plazo, ellos son buenos en eso, ¿ok? O sea, el éxito de estas personas, el D es agarrar desafíos, el I, metas a corto plazo, el S, un ritmo uniforme, y el C, a largo plazo. Última gráfica, actitudes y preferencias. ¿Está conmigo? Actitudes y preferencias. El D, típicamente él dice, yo quiero ganar, quiero sobresalir, yo quiero sobresalir. Cuando yo estaba en natación, en el TEC, estaba en la selección de natación, duré 6 meses nomás, el profe nos dijo, pónganse a dar 3 vueltas a la alberca y de venida, solo pataleando y aguantando el aire lo más que pueda, 3 vueltas. Yo hice 5. Y el profe me avergonzó delante de todos. Pensé que me iba a avergonzar. ¿Por qué hiciste? ¿Cuántas hiciste? 5. ¿Y cuántas pedí? 3. Y luego, todo el mundo se me quedó así como que, desobediente. ¿Cuánto les pedí que hicieran? 3. Hizo 5. ¿Es desobediente o quiere lograr cosas en su vida? Ahí es cuando empecé. Pensé que me iba a regañar. O sea, yo quería, quería ganar, quería sobresalir. Y eso no necesariamente es pecado. Cuando lo haces por arrogancia, solo por arrogancia, está mal. Pero Dios no tiene problema en realidad con la fama, Dios no tiene problema con la fama. De hecho, a Abraham le dijo, haré famoso tu nombre. ¿Se da cuenta de eso? A Moisés le dijo también, a Abraham le dijo, es más, voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan. ¡Wow! Entonces, Dios no tiene problema con la fama, porque de hecho lo que Dios... Pablo era muy famoso, Pedro era muy famoso, Moisés fue increíblemente famoso hasta la fecha. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando la fama la haces por ti y quieres exaltación personal. Pero cuando llama la atención una persona porque exalta a Dios, esa fama no tiene problema. ¿Me explico? Cuando le das todo el honor y la gloria a Dios, eso no es problema, ¿sale? El I, típicamente dicen, yo quiero ser querido. ¿Sí? El I quiere sentirse amado, quiere sentirse querido, ¿sale? El S busca aceptación. El S quiere sentirse aceptado. Cuando se encontraron en el centro, una pregunta, Dani. Se encontraron en el centro un C, alto C, y se encontró un alto S. ¿Qué le dijo el C al S? Le dijo, ¿qué pasa, S? Entonces, el S quiere ser aceptado. Es que eran de ahí del Puente Negro. ¿Qué pasa, S? Oh, ok. Muy bien. El C dijo, quiero ser correcto. El C típicamente quiere hacer las cosas correctas. Se fija mucho en eso. Pastor Ike me reclamó el otro día, estaba en un curso con él. Me dice... Yo no me gusta, no disfruto estar al frente, en público, me decía Pastor Ike. Yo no disfruto. Dice, algunos de ustedes lo saben. Dice, hace poco fui a la iglesia de David Y cuando he ido con David, casi siempre saca un pastel y me celebra y me pasa al frente y no sé qué. Y dice, y David sabe que eso no me gusta, pero lo hace. Dice, pero bueno, es su personalidad, está bien, pero hay que entender eso. Entonces decía Pastor Ike, es injusto porque él sé que, dice, yo, o sea, sé, Ike, dice, yo quiero ser correcto en lo que hago. Pero quiero ser correcto que yo puedo preparar una predicación y la reviso cada semana y cada semana la voy ajustando y cambiando, ajustando y cambiando, ajustando y cambiando. Y otras personas, como Eli o el D tal vez, puede preparar una predicación en mucho menos tiempo y no necesita cambiar gran cosa, hasta improvisa y todo eso. Decía, es que todo tiene que ver en que yo quiero ser correcto. ¿Cuál es la ventaja de ellos? Dice el pastor ahí que empezó a leer una Biblia, no sé qué versión era. Pero dice que fue encontrando algunos errores en la Biblia. No errores, algunos puntos que pueden sugerir otra cosa, pero solamente los ve, nadie más los ve. O sea, todo el mundo que lee dice, ah, está bien. Pero él se mete más y no, es que en el hebreo esto, en el griego aquí, ¿por qué lo tradujeron así? Y empezó a mandar preguntas a la sociedad bíblica. Y mandó primero un correo, oigan, estoy leyendo esta Biblia y me encontré con esto en Deuteronomio tal, así, así. Y le respondió la sociedad bíblica, oh, agradecemos mucho su comentario, es muy importante, muy valioso. A la semana le vuelve a mandar otro correo, oh, ahora encontré que el Salmo tal, está bien, esto me gustó mucho, la aplicación, como la adaptación que hicieron, la explicación del versículo, dice, pero este verbo en realidad... puede sugerir esto, yo me gustaría más que se usara este, pero solo es un comentario, no sé qué piensa. Y le responde, sí, es correcto, también se aplica, bla, 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 gracias. Llegó un punto donde le mandaron un correo específico y le dijeron, por favor, cualquier cosa que encuentre, mándelo a tal dirección de correo electrónico, es nuestro equipo de traducción de la Biblia. Nos interesa mucho su comentario. Ahí, sin darse cuenta, está siendo parte de como una especie de auditor de traducción de la Biblia. Eso está muy interesante. Eso lo logra un alto C, alguien muy meticuloso. ¿Sí me explico? Cuando mi esposa se pone a hacer cuentas y así todo, me dijo, mira, y me presta todo el panorama, estados de pérdidas y ganancias y todo así. Y digo, ay, caray, yo ni me acordaba de eso. Y o sea, ella ve un panorama que yo no veo en ese sentido. Es muy, muy, muy detallista, ¿no? En lo espiritual también. Muy bien. Cuatro animales que nos pueden representar. ¿Sí? El D puede ser un león. Unos dirían, ¡ah, qué machín! Póngase solo con un león. Enciérrese con un león. ¡Venga a pasearse con el león! No, nadie se va a meter. O sea, es muy imponente, pero es un león. ¿Me sigue? El alto I. Un delfín. Y pues se andan riendo, cotorreando y brinque y brinque y todo eso ahí y todo. Pero pues como que nomás andan jugando, ¿no? Pero bueno, el S es un koala. O sea, esto yo no lo hice, ¿eh? Es un koala. El koala está tranquilo. El koala está relajado. Anda checando... ¿Qué come el koala? Eucalipto. Eucalipto. Anda buscando los chicles o lo que sea eucalipto. Y ya agarre todo a gusto, se trepa, baja, tranquilo. O sea, ese es el S, ¿ok? Y el C es un búho. Usted ve a los búhos, están... ¿Se ha puesto a ver un búho así, uno a uno? O sea, el búho, qué miedo, no. El búho no sabes mucho qué va a hacer. O sea, está así, voltea, analiza, está checando... Gira la cabeza toda así. Es un analítico impresionante. ¿Ha visto cazar a un búho? Yo vi un documental de Nat Geo y se ve que está así. Entonces, no sé cómo lo hicieron, pero pusieron unas cámaras infrarrojas detrás del búho y estaban intentando ver lo que veía el búho. Entonces, donde no se veía nada, el búho veía tres ratoncitos moviéndose entre la nieve, abajo de la nieve. Y el búho los estaba checando. Tranquilo, pero estaba checando todo, analizando todo. Y agarra uno. Entonces, cada. Según estos son los animales que pueden representar a cada personalidad, ¿ok? Muy bien. El primer paso en el rompecabezas interpersonal es descubrir las áreas fuertes y las débiles. En las áreas fuertes, la actitud debe de ser, gracias, Señor. Y en las áreas, bueno, hay que maximizarlas. Y la actitud en las áreas débiles debe de ser, yo confío en el Señor. Y aquí es donde voy a entrar a explicar esto en detalle. Yo confío en ti, Señor. Muy bien. Cada vez que Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. O sea, cuando reconoces tus áreas débiles, Dios empieza a trabajar en tus debilidades. Dice, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo, un hombre alto de, a más no poder. ¿Sí? Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto el apóstol Pablo no lo entendía lejos de Dios. Lo entendió hasta que llegó a Dios. Entonces, en Dios puedes aprender a que las áreas débiles que te asustan o que te van a dañar, porque lo que va a echar a perder nuestra vida es nuestra área débil. Ya llámese curiosidad, egocentrismo, arrogancia, lo que usted quiera. Eso, a través de tu personalidad, se va a desarrollar de varias formas. Entonces, reconocer tus debilidades es increíble. Ahora, las debilidades tienen que ver con nuestro carácter. Nuestra personalidad se inclina a ciertas cosas, pero amalgamada con el carácter, empieza un problema serio. Muy bien, ¿cómo es el proceso que Dios usa para enseñarte a confiar en Él? ¿You know confiar en Él? Como dije al principio, muchos confiamos en lo que somos y tenemos, pero casi nadie aprende a confiar en Dios. ¿Sí? Una persona me dijo una vez, hablando de trabajo y moverte de ciudad y todo, pastor, me ofrecen un doctorado en tal parte. ¿Qué debería hacer? Le digo, ¿el doctorado no lo puedes tomar aquí? Dice, no. ¿Cuánto tiempo tienes en la iglesia? 3 meses, apenas estoy empezando. ¿Ok? ¿De dónde viene tu vida? No, pues me divorcié. ¿Ok? Por segunda ocasión. Muy bien. ¿Cómo es tu relación con tus papás? Pues mala, me fui de casa desde muy joven. ¿Y tienes hijos? Sí, pero no me quieren ni ver. No tengo buena relación con ellos, ¿ok? ¿Y por qué quieres un doctorado? Pues para ganar más dinero. Le digo, pero ¿no crees que es más importante que restaures tu relación con tus hijos antes que un doctorado? Me dice, no, yo no lo veo así. Mi papá me enseñó que el trabajo es primero. Yo estaba en un equipo de béisbol y me enseñaron que al béisbol no se falta los domingos. Por eso, yo nunca fui a la iglesia, porque yo siempre hice un deporte. Entonces, algunos papás pueden pensar eso, y yo lo respeto, pero la Biblia dice otra cosa distinta. Dice que si le enseñas a tus hijos a poner primero el reino de Dios, o sea, a Dios en primer lugar, todo va a ser distinto. Cuando un papá una vez me dijo, no, es que tienen escolta los domingos, por eso no vienen. Digo, pero no me estabas diciendo que te dolía mucho con lágrimas que tus hijos realmente crecieran en una iglesia, que tú querías eso. Ah, no, sí. Digo, pero si no los traes el domingo y los llevas al concurso de escolta, ¿cómo funciona eso? Digo, ¿sabes qué le estás diciendo a tus hijos? Me dijo, Dios está aquí, ahí, de ahí no se va a mover Dios. Pero la escolta es primero. En la práctica le estás enseñando algo muy diferente. Tengo mucha tarea. Ah, pues no vas a la iglesia y te quedas en la tarea. Hay papás inclusive que le han prohibido a sus hijos que vayan a la iglesia porque tienen que estudiar o tarea. Eso no es correcto, desde mi punto de vista. Si usted piensa otra cosa, lo veo en 30 años allá en el cielo. Allá lo averiguamos. Pero la Biblia dice que, o sea, en realidad no es que les falte tiempo, más bien usan mucho tiempo en TikToks, en videos y en otras cosas. Pero sí hay tiempo para eso. Por cierto, papás y mamás, los líderes de jóvenes, Edgar y Pri, acaban de hacer un cambio y se están viendo con adolescentes y con adultos. Algo que yo les dije a ellos fue, mira, cuando sea con los adolescentes, el peligro que se corre es que como son chavitos que los tienen que llevar, a veces los papás batallan. Y este viernes pasado llegaron bien contentos porque hicieron una mesa redonda y lograron penetrar más allá del corazón de los muchachos. De los chicos. Fue increíble. Ellos abrieron su corazón, platicaron bien padre. Resulta que el más serio estaba hable y hable. así, bien, bien padre. O sea, se la pasaron muy bien. Fue un viernes muy especial. Y yo les pregunté, ¿cuántos fueron? Y se fueron 5 nada más. Es que algunos batallan para llevarlos, etcétera, etcétera. Entonces, el punto es este. Esa reunión va a ser 2 veces por mes. Si tu hijo falta un viernes, ya nomás le quedan 2 horas de todo el mes. 2 reuniones al mes con los adolescentes de la época actual, no es nada. Tendríamos que tener para compensar todo lo del mundo con los chavitos, necesitaríamos una reunión cada 2 días, ¿eh? Si de plano apenas lo lleva una vez al mes, lo que estoy diciendo es, llévelo, póngase de acuerdo con alguien con tiempo. Enséñale a su hijo a no faltar el día de reunión. ¿Por qué? Porque usted puede pensar que es cristiano, pero tal vez no lo es. Tal vez no lo es. ¿Se sorprendería cuántas veces yo le pregunté a muchos jóvenes que ya tenían años en la iglesia? ¿Tú te consideras cristiano? Y en realidad no, me hace que no. Hay muchos jóvenes que piensan que son cristianos y no lo son. Piensan que son cristianos porque van a la iglesia el domingo. Eso no te hace cristiano. Entonces, es muy importante que haga todo lo posible por llevarlos. Mire, usted dirá, es que el trabajo y todo, también los muchachos tienen trabajo. Edgar viene desde El Paso y yo dije que iba a decir esto, bueno, ellos no me dijeron que dijera esto, yo lo quiero decir. Ellos también vienen muy cansados y todo, y prepararon una reunión para sus hijos. Y es un trabajo que hacen voluntariamente, se debe de valorar mucho. Haga equipo con ellos, porque ellos tal vez van a sacar de problemas tremendos a sus hijos, pero acérquelos a ellos. Son jóvenes dispuestos a servir. Llegaron casi llorando de gozo a la casa por haber estado con los muchachos. ¿Dónde encuentras 2 jóvenes de 20-tantos años con esa pasión y ese corazón? No hay muchos actualmente en la ciudad. Entonces aproveche eso. Y otro tip. Ellos al día siguiente tenían trabajo, Edgar entra a las 7 de la mañana y Priscila tenía un compromiso también. Trate de pasar por los muchachos a la hora que se acaba. Yo sé que es complicado, pero trate de hacerlo. Porque si llega muy tarde, ellos van a llegar más tarde todavía a la casa. Trate hasta donde pueda hacer eso. Tenga en mente esto. No es una guardería, no es una actividad ahí. A ver, cuando puedo lo llevo, no. Se le está enseñando a tus hijos la vida eterna. Se le está enseñando a depender de Dios a esa temprana edad. ¿Amén? Ese fue un anuncio muy grande. Ok, vamos a leer un texto. Vamos a ver cómo Dios nos enseña a confiar. Después el ángel del Señor, es Jueces capítulo 6, versículos 11 al 13. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Los madianitas son los árabes actuales que subían cuando era la temporada de la cosecha y robaban toda la cosecha. Por eso él estaba escondiendo eso. Estaban esclavizados a los madianitas, los de Israel. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Para empezar, Gedeón no era un guerrero, era un campesino. Entonces Dios se le aparece y le dice, cuando dice que se le apareció el ángel del Señor, se refiere a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Todo lleva eso. ¿Guerrero valiente? Pues no, ni me considero valiente y menos soy guerrero. Dios se acerca y te llama por lo que Él sabe que vas a llegar a ser. Cuando reconoces tus debilidades. Y vea lo que dice Gedeón, verso 13. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué no sucede todo esto? Pregunta lógica. ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron sobre nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Qué interesante, ¿verdad? Reconocer nuestras debilidades te enseña a depender de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que Dios te anima a seguir adelante, pero de una forma sobrenatural. Escucha bien, reconocer las debilidades es moverte de tu lado natural al lado sobrenatural. ¿Cuál es el lado natural? Necesito casarme, necesito un trabajo, necesito una casa, necesito salud, necesito esto. Es el lado natural. Todo mundo se va por el lado natural. Todo mundo quiere eso. De hecho, mucha gente dice, voy a la iglesia, pero ya tengo un mes viniendo y le estoy echando ganas, pero Dios no me ha contestado lo que yo quiero. Entonces, si no me lo contesta, yo lo voy a conseguir a mi manera. Así no funciona, eso no es confiar en Dios. Eso es confiar en tu instinto y darle a Dios. Te doy 30 días para que satisfagas lo que necesito. 30 días contados. Hay gente que me ha dicho, tengo 6 meses viniendo, entré a los cursos y todo, y nada, no consigo nada. Una persona me decía, mi esposa no me ha perdonado. ¿Qué pasó, pastor? Pues yo no tengo la culpa. Perdón, porque hay personas que piensan que si haces lo correcto, las cosas deben de salir como quieres. Entonces, si no aprendemos a reconocer nuestras áreas débiles, no vamos a avanzar en lo que Dios quiere que avancemos. Dios nos llama no porque somos superdotados. Dios nos llama precisamente porque reconocemos nuestras debilidades. ¿A quién escogerías tú mejor? ¿Alguien que se siente muy fuerte en sí mismo o alguien que reconoce sus debilidades? El que reconoce sus debilidades aprende muy rápido. Muy, muy rápido. Llegó un tiempo donde yo, cuando contrataba a alguien para el taller de torno, llegaban personas, no, tengo 15 años de experiencia, especialidad del GUS, así me dijo una persona, 20 años en rectificado de superficies y moldes y no sé qué tanto. Lo contraté y ya no había cómo hacer para que se fuera. O sea, no, era un problemón, porque le llamaban coyoteados, o sea que si una pieza la hacías en 6 horas, él la hacía en 15, 30 horas. Y personas muy problemáticas y todo. Mejor optamos por agarrar chavitos del CECATI recién graduados, y aunque no supieran mucho, les íbamos enseñando poco a poquito, pero ellos eran enseñables. En ese tiempo es cuando conocí a Beto, no porque saliera del CECATI, bueno, que también, pero en esa etapa es donde yo conocí a Beto. Desde aquella época nos conocimos. Es mejor alguien enseñable que alguien experto en muchas ocasiones. Sí, porque Dios ve la actitud. Para servir a Dios, Dios ve la actitud. Entonces, cuando tenemos autosuficiencia, el problema se pone mal. Entonces, Gedeón trabaja labrando la tierra, Dios lo llama y él responde. El concepto de Gedeón era, Señor, se me hace que estás equivocado conmigo, guerrero valiente. No, a mí se me hace que yo no soy. Estás equivocado. ¿Quién soy yo y por qué me buscas a mí? Precisamente por esa actitud. Si esa persona hubiera dicho, sí, señor, especialidad del GUS, ¿qué quieres que haga? ¿Que liberte a tu pueblo? Tú nomás dilo. No, esa persona va muy complicado. O sea, lo que estoy diciendo es que confiamos en nuestras fuerzas y pensamos que no podemos hacer muchas cosas porque no se nos da. Pero aunque no se te dé, Dios te puede ayudar. ¿Sí me explico? Entonces, no haga caso a sus debilidades para esperar en Dios cosas grandes. Mejor confiesa sus debilidades, pero confíe en Dios, en que a pesar de tus debilidades, confiando en Dios y buscándolo, vas a lograr lo que Dios te llamó a hacer. No lo que tú quieres, lo que Dios te llamó a hacer. Esta es una meta que no está puesta por una persona, está puesta por Dios directamente. ¿Sí? Muy bien. Luego la respuesta de Dios viene, es un diálogo interesante. Entonces el Señor lo miró, me gusta eso, lo miró. Y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Entonces, él dice, mi fuerza. ¿Cuál fuerza? ¿Cuál fuerza? No. ¿Cuál fuerza tienes? A veces te comparas con otras personas y no eres fuerte. Esta semana pasé una vergüenza bien suave, porque estaba en el gimnasio, estaba haciendo brazo. Y tenía las pesitas chiquitas. Si me hubieras visto, Eric, te daría risa. Ah, estoy yo. Pero yo estaba batallando. ¿Así? Y llega una muchacha, así como María del Sol. Llega y agarra unas casi el doble de pesadas que las que yo estaba usando. Y se pone junto a mí. Bueno, como unos 3 metros. Se pone y empieza. Así. Y acabó la serie bien rápido. Y yo estaba... Así. Y dije, wow, es más fuerte que yo, wow. Y en mi mente pensé, de tener muchos años viniendo aquí ya. Además, yo soy pastor. O sea, dije, wow. Pero no me da vergüenza, más bien digo, wow, no soy fuerte. Digo, a ver si más adelante voy subiendo en peso, pero no. Y luego, entre los hombres, está bien curioso esto. Llega un chavo y levanta unas pesas, no sé, y los otros se le quedan viendo. Hay una competencia bien absurda. Y llega otro. Me da tanta vergüenza que algunos se paran al espejo y toman la foto. Esto es un adolescente de 30 años. Pero bueno, ve con esta tu fuerza. Entonces Gedeón dice, ¿cuál fuerza? Ve con tu fuerza, pero Dios tiene un propósito al decir eso. Lo ve a los ojos y le dice, ve con esta tu fuerza. Quiero que hagas esto en tu vida. Quiero que formes una familia y quiero que a tus hijos, a tus hijas les enseñes a confiar en Dios. Pero si yo batallo y no soy una persona que da el estándar, entonces yo soy quien te envía, aclara Dios. Cuando Dios te envía, las cosas cambian. O sea, cuando tienes una relación con Dios correcta, sabes que las cosas que se hacen por Dios. Cuando tú te envías a ti mismo, hay problemas y nunca sale bien. Entonces, nunca se envía a usted mismo. No se autoenvíe. Mucha gente me dijo, ¿y cómo decidió ser pastor? Yo no lo decidí. Yo nunca tomé la decisión de ser pastor. Nunca, es más, yo no quería ser pastor. No quería. No hubo otra opción para mí y sabía que era Dios el que me mandaba. Entonces, yo ni siquiera daba el ancho para ser pastor. Ya doy poquito más el ancho, pero en esa época no. Verso 15 dice, pero Señor, vea el diálogo, Pero Señor, respondió Gedeón. ¿Me está siguiendo? Dice, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil. Fíjese la mentalidad humana inmediatamente viviendo sus cualidades. Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el menor de importancia en mi familia. Dios escoge muchas veces a lo más débil y menospreciado. A algunos no les gusta oír ese texto. Un día estábamos por graduando y unos de mi salón, yo no fui, se les ocurrió mandar a hacer una lona de esas de graduación que decía, siervos del Dios Altísimo. Cuando yo entro y veo esa lona, dije, ay Señor, perdónanos. No sé quién mandó a hacer siervos del Dios Altísimo. No, ni a siervo llegábamos o llegamos. Y llega el pastor, el predicador, Gerardo Pozas, y empieza a predicar y voltea a ver la lona y dice, esa lona les queda muy grande. Les queda muy grande. Cáptenlo en su corazón, por favor. No son lo que piensan que son. Y él decía, yo no soy lo que pienso que soy tampoco. El Altísimo es correcto y él es altísimo. Pero si quieren llamarse siervos de Dios, escríbanlo con lápiz y en la parte baja de la hoja, decía él. Es que a veces soy siervo del Señor, soy hijo de Dios, soy cristiano hijo del Señor. No. Eso no es correcto. Señor, somos los de menos importancia. Fue un pastor a predicarnos una vez al Instituto Bíblico y él dijo lo siguiente. ¿Saben qué son ustedes? Son lo que dice la Biblia. Ahí estábamos, se supone que los futuros pastores. Son lo más vil y menospreciado de esta sociedad. Nos empezamos a agachar así. Me impactó mucho eso, porque de repente era así como que vas con tu portafolio y llegaba yo a mis clases, al Instituto Bíblico y todo así. Me bendijo mucho que tuve como 20 pastores que tenían de 20 a 30 años de experiencia. Aprendí mucho de ellos. Pero siempre sentía yo ese, ay, estoy estudiando para ser siervo de Dios. No, escogió lo más vil y menospreciado. Eso dice la Biblia de todos sus hijos, ¿eh? No nomás yo. O sea, dice, lo más vil y menospreciado de este mundo. ¿Pero para qué? Para tomarlos y avergonzar a los que se creen ser algo. Ah, eso es otra cosa. Ándele. O sea, eso ya es distinto, pero bueno, no debemos de tener esa situación. Verso 15. Bueno, el 16. El Señor le dijo, yo estaré contigo. Esa es la gran diferencia en cuestión de confiar en Dios. Yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. O sea, vea lo que Dios le está diciendo cuando aprendes a confiar en Dios. ¿Qué es confiar en Dios? Es hacer caso a lo que Dios dice. Le doy ejemplos básicos. Dice que no dejes de congregarte los domingos, por ejemplo. El día de reposo. El día de reposo era el sábado antes, ahora se cambió a domingo. La iglesia en el Nuevo Testamento se reunía el primer día de la semana. Por eso nos reunimos en domingo. Se le llama el sábado. Sábado quiere decir, sábado literal, pero quiere decir un día que apartas para Dios. Venir a la iglesia en domingo es lo más básico que pueda haber. Es lo más básico. Hay gente que piensa que porque ya recibió a Cristo, no tiene que estar viniendo cada domingo. La Biblia dice que no dejes de congregarte. Así dice la Biblia. Hay gente que dice, es que me está presionando. Yo no escribí la Biblia. Lo enseña Dios. ¿Sí? ¿Por qué dice eso? Porque venir el domingo, enfocarte en llegar a la hora del servicio o antes, eso habla mucho de cuáles son tus prioridades. ¿Al trabajo llegas tarde? Bueno, algunos sí. Pero típicamente al trabajo la gente va muy puntual. La pregunta es, ¿por qué a veces a la iglesia no se llega tan puntual? ¿O por qué, no, pastor, no puedo faltar, no, me descuentan 2 días y medio, no puedo? Pero ¿por qué a veces el domingo se falta tan fácil? ¿Sabe cuál es la raíz de eso? Que no se está buscando primero el reino de Dios. Así lo dice la Biblia. Adentro de tu corazón hay otras actividades más importantes. Entiendo que hay veces que es causa de fuerza mayor, así muy, pero procure ser de las personas que están aquí. ¿Por qué? Porque Dios bendice a los que lo buscan de esa forma. No porque yo digo, a mí no me haga caso, pero la Biblia lo dice, ¿ok? Yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Eso está bien interesante porque Gedeón inmediatamente reconoció sus debilidades y por eso Dios lo usó, por eso Dios quería usarlo. Muchas personas no les gusta que vean, que los vean en batalla para, no sé, para no pasar alguna vergüenza. Hay muchas cosas por las que queremos dar una idea de que somos mejores, pero en realidad Dios le dice, lo voy a hacer y va a pasar, pero yo lo voy a hacer, ¿sí? Entonces Jerobaal, es decir Gedeón y su ejército, se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Arod. El campamento de los ejércitos de Madián estaba al norte de ellos, en el valle cercano a la colina de Moré. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiados guerreros contigo. ¡Wow! O sea, Dios está enseñando a confiar. Si Dios fuera de acuerdo a lo que pensamos, Señor, mándame otros 100,000 guerreros, ¿no? No, Dios se funciona al revés. Tienes demasiados guerreros, ¿cómo? Dice, si dejo que todos ustedes, aquí va como razona Dios. Entonces, te conviene razonar como Dios y no que Dios razone como tú, ¿eh? Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron por su propia fuerza, por su propio conocimiento. Entonces, Dios lo que hace, escuche bien, tu área débil la va a aislar para que sea todavía más débil y que te des cuenta que no puedes y no puedes y no puedes. Y te va a poner en circunstancias donde por más que hagas aspavientos, nada va a pasar, para que te des cuenta que depende solamente de Dios. ¿Me estás siguiendo? Entonces, entonces Jehová estaba pasando lo siguiente, sígame con cuidado. Bueno, si tú me llamas, tú lo vas a hacer, pero aquí vamos. Los madianitas, ¿sabe cuántos eran? Entre 130 y 140,000 guerreros. Era un ejército espantosamente grande. Aún a la fecha, 140,000 soldados es mucho. 140,000, un ejército de 140,000. Entonces, va Gedeón y recluta 30,000 soldados. ¡30,000! Imagínate, 30,000 contra 140,000. Entonces, no, pues gracias, Señor, por enseñarme a confiar en ti, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué? Pues no, nos toca de a 4 a cada uno. No. Y luego, ni somos muy guerreros, aquellos sí. ¿Cómo le hacemos? ¿Sabes qué? Son muchos. ¡Wow! Mire, por lo tanto, dile al pueblo, o sea, Dios dice, son muchos. ¿Cómo que muchos? Si nos, son 4 veces más. Son muchos. Dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía, imagínese, a todo aquel que le falte valentía, que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa. ¡Pura gallina! Y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. ¡Qué frustración! Señor, enséñame a confiar en ti. Es la oración más peligrosa que puedes hacer, pero es la mejor de toda tu vida. Te va a pasar por muchas cosas, pero es lo mejor que te puede pasar. Señor, a ver, ok. Muchas veces puedes empezar a perder salud, tu casa, y lo que estás esperando no se mejora. ¿Pero en qué vas a confiar? Ah, ya sabía, Dios nunca hace nada. ¿O vas a ser de los que, o sea, vas a ser de los 22,000 que abandonan? Dice, imagínate, me imagino la escena. Dice Dios que los que tengan miedo de pelear, que regresen a su casa, no hay problema. Ah, es todo, vamos, ahí van. 22,000. ¿Usted regresaría? O sea, son 140,000. No, pues éramos 30. Quedamos 8,000 o 10,000. Es absurdo lo que Dios está haciendo a la conciencia humana. Es absurdo lo que está haciendo Dios de acuerdo a lo que nosotros pensamos. ¿Cómo Dios quiere que yo deje eso? Yo no puedo. ¿Cómo Dios quiere que le confíe a Dios eso en mi vida? Yo no puedo. No sé cómo. Le voy a decir cómo se logra ese proceso. Se le llama cursos del diamante. Van a empezar muy pronto los cursos del diamante. Si usted no ha tomado el curso de qué se trata, allí va a aprender a confiar en Dios. Le doy mi palabra. Allí va a aprender a confiar en Dios. ¿Cuándo son? Los miércoles a las 7. Arranca en 2 semanas. Entonces, al salir, inscríbase con Carlos. Levanta tu mano, Carlos, por favor. Inscríbase con él. ¿Quién puede ir a ese curso? Todas las personas que quieran ir. Tiene un costo de $150 de recuperación. Allí, en ese curso, usted va a recibir un manual. Sí, pero yo no sé orar. No le vamos a poner a orar. Pero yo no sé leer la Biblia. Por eso se llama ¿de qué se trata? Y aprende. Pero yo ya tengo 20 años de cristianismo. Lo necesita más que nadie. ¿En serio? Sí, porque es una visión enfocada a transformar tu carácter y aprender a confiar en Dios. Entonces, que no se le pase. Si no ha tomado esos cursos, haga lo imposible por tomarlos, porque va a haber un día. Escúcheme con mucho cuidado. Necesito decir esto. Va a haber un día donde usted va a estar postrado en una cama en un hospital. Le va a doler hasta el alma no haber dedicado tiempo para buscar a Dios. Mueva mar y tierra, por favor, para meterse a esos cursos. Dedicamos mucho tiempo entre semana a esos grupos. ¿Por qué? Porque queremos que crezcan. Dijo alguien, yo en este curso me sentí tan impactado. Me mostraron un panorama mío que no sabía. Alguien dijo, hasta me sentí balconeado. ¿Por qué? Porque Dios te muestra toda tu debilidad, pero entonces eso, si lo capitalizas bien, vas a aprender a confiar en Dios. Inscríbase en esos cursos por el amor de Dios, literal. Por amor a Dios, amén. Si los dejó a medias o no continuó, reinscríbase, va a arrancar el curso de ministerio que lo va a dar Pastor Israel. Entonces, inscríbase, ¿ok? Por lo tanto, dile a los pueblos, bueno, a todo aquel que tenga miedo, que se vaya. A ver Netflix. Ok, jueces 7:6. Vea esto. Ah, bueno, no es cierto, hubo otra cosa. A todo aquel que le falte valentía, ¿no? Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. Muy bien. Solo 300 de los hombres, bueno, déjeme explicar algo. Luego ya van 8,000. Y luego les dice Dios, siguen siendo muchos. ¿Cómo? Siguen siendo muchos. Pero ¿y luego qué vamos a hacer? Son 140,000. Son muchos. Señor, nos toca de a 10 a cada quien. O más de 10. Mira, son muchos. Llévalos a tomar agua. Y los que se agachen totalmente y tomen agua así, a esos los descartas. Y te quedas con los que tomen agua así y viendo. Con esos te quedas. Imagínese Gedeón. Ay, Señor. Yo creo que vio a Pancho López que ya se acostó y ya se va ahí. Mira, todo, imagínate ver a más de a miles de hombres tirados en el piso. ¡Otra mucha sed, Pepe! ¡Híjole! Y uno que otro, así. Señor, era al revés, ¿verdad? Los que se tiraron esos. No, solamente los que tomaron agua así y la lamían como los perros. Esos te vas a llevar. ¿Cuántos son? A ver, todos los que tomaron agua de esta forma, vénganse para acá. ¡Pum! ¡Pum! Un grupito. Todos los que tomaron agua de esta forma, pónganse acá. 7,700. Se pueden ir. Imagínate la reacción de los 300. ¿Qué?
serio?
Estamos confiando en el Señor. ¿Qué confiando en el Señor ni qué de tus narices? No, lógicamente no funciona. Eso no es lógico. Es que Dios es lógico, pero no funciona de acuerdo a nuestra lógica. Los más grandes eventos en la vida del ser humano son ilógicos para el ser humano, porque Dios es sobrenatural. Dios no actúa de forma natural, Dios actúa de forma sobrenatural. Naturalmente dices, yo no puedo, la vida cristiana no es para mí, no se me da, no la voy a hacer, no puedo, soy demasiado débil. Tienes esa opción, o la otra es decir, ok, yo no puedo, soy muy débil, soy muy así y mi pasado no me ayuda, pero voy a empezar entonces a buscar a Dios. ¿Cómo empiezas a buscar a Dios? En los cursos. En los cursos. Allí comienzas. No faltando el domingo. No faltando a los grupos vida. Métase a un grupo vida. Entonces quiere que vaya a los cursos el miércoles. Y jueves o viernes que vaya a un grupo vida. Ajá. La iglesia primera, ¿por qué fue lo que era? Se reunían todos los días de la semana. Y no tenían el Wisflix, que ahora tenemos. No tenían toda la invasión tan horrible de pensamientos que hay actualmente. Imagínense lo que necesitamos hacer actualmente. El mundo se ha ido metiendo a la iglesia cada vez más. Los que se decían cristianos han dejado esa vida. ¿Por qué? Porque se sintieron desilusionados. ¿Por qué? Porque no se metieron bien con Dios o no encontraron una iglesia donde se les enseñara el carácter profundo de Jesucristo. ¿Me está siguiendo? Entonces se quedaron 300 criaturas nada más. O sea, 300 era algo muy, muy absurdo. Y luego, solo 300 de los hombres bebieron agua con las manos. Los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Fue apenas, Jueces 7, 19 al 20, dice, fue apenas pasada la medianoche, después del cambio de la guardia, cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento madianita. Déjeme lo leo de aquí. Entonces, de un momento a otro, no, es que esto está bueno, déjenles explico. Bueno, ¿y cuáles van a ser no tenemos, pues traemos algunas espadas, pero no están muy bien afiladas, son de latón y de cobre, no están. Dice, no, de hecho, quítense las lanzas, arcos, escudos, dejen todo. Es broma, ¿no? ¿Qué dijiste? Ya cayó, señor. Dice, estoy hablando en serio. No. Dejé todas tus armas humanas. Esta pelea va a ser mía. Yo te voy a sacar adelante. No con tu forma, a mi manera. Por eso algunos cristianos no logran experimentar el poder de Dios en sus vidas, porque siguen tratando a su manera. Gana su intelecto, gana su razonamiento, gana su filosofía. No se han abandonado en lo que Dios dice. Finalmente, ¿y cuáles son las armas? Agarren un cántaro. Pancha, ¿me traes el cántaro del agua, por favor? El de ahí está en la alacena. Pues ahí va la esposa. Y cuando salimos al baño, salimos con la antorcha. Cántaro y una antorcha encendida. ¿Pero la traemos prendida? No, tráiganla apagada. Llega la esposa. Lorenzo, Rafael, cuídate mucho. Ya, la agarra. Y ahí va con su cántaro y con la antorcha. Es que me imagino la escena, es ridículo. ¿Qué? ¿Estamos listos o qué? No sé, pienso en Germán y en Esteban, Carlos, acá, bien machino. ¿Barrio qué? Con su cántaro. Barnizado y artesanía Lalo. No sé, o sea, ¿eso qué es? ¡Es absurdo! ¿Por qué Dios manda una batalla así? Sería como una burla. Pero no lo es. En realidad es al revés. Es una burla a la fuerza humana. Es lo que Dios quería dejar claro. Ese texto está ahí plasmado en la Biblia para que entendamos que pelear con nuestro razonamiento, filosofía, tomar decisiones de acuerdo a lo que nosotros queremos, es lo peor que debe usted hacer. Si no ha podido avanzar en los cursos por algo, ese algo son tus armas humanas. Ese algo es tu armamento humano. Ese algo es lo que usted necesita quebrar y poner a Dios en primer lugar. Si no, no va a salir de allí nunca. Y se me hace que tenemos contados los días acá. Los tenemos contados. No sabemos cuánto vamos a vivir. ¿Has sentido que como que el mundo va más cada vez más? Yo veo en las redes sociales que la gente dice, este mundo está hecho un asco. O sea, ni la gente no cristiana, ni la gente que no cree en Dios decía eso, ahora lo dice todos ellos. Es más, a veces la gente de afuera lo dice más que la misma iglesia. Entonces, pues ya tienen su cántaro, su antorcha, y lo dividen en tres francos, o sea, tres flancos, o sea, había una estrategia militar, por cierto. Izquierda, al centro y derecha. Y van, si sí, uno se llamaba Iván, van y ya se paran. Y esto es lo que sucedió. Fue apenas pasada la medianoche después del cambio de guardia, cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él, o sea, en el escuadrón de él, vamos a llamarle el escuadrón, llegaron al límite del campamento madianita. 140,000 soldados. Entonces, de un momento al otro, tocaron los cuernos de carnero y rompieron las vasijas de barro. O sea, había algunas rocas o algo así. Era pararse arriba de una cordillera más alta, arrojan sus cántaros, y luego dice, enseguida los tres grupos tocaron los cuernos y rompieron las vasijas, con la mano izquierda sostenían la antorcha ardiente, y en la mano derecha llevaban el cuerno, y todos gritaban, una espada por el Señor y también por Gedeón. Le estaban dando la gloria a Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero, aquí va, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. O sea, debe haber sido tan impactante ver 300 teas de repente, lo primero que piensas, ¿qué es? Son miles y miles. Y entonces estaban ya algunos dormidos, no sé si ya estaban tomados, pero se asustaron tanto que empezaron a herirse entre ellos. Dice, los que quedaron con vida huyeron a lugares tan lejanos como Betzita, cerca de Sererá, y hasta la frontera de Abel Meolá, cerca de Tabat. Ahí están varios nombres para sus hijos, si gustan. Qué impresionante lo que Dios hizo. Qué impresionante. ¿Cómo quiere usted vencer sus obstáculos, avanzar en su vida en los próximos años? Tiene dos opciones: basarse a su razonamiento, basarse a su intelecto, a su pasado, a lo que otros hacen, porque algunos dicen, ah, pues si lo hizo fulano y es cristiano, yo creo también a mí me va a ir bien. No, es un plan personal de Dios con usted. O la otra opción que tiene es decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Termino con esto. Aquí va una respuesta para muchos. Entonces, ¿de plano sí debo entrar a los cursos? ¿Debo de meterme más entonces con Dios? ¿Debo ir a un grupo vida? ¿Debo de meterme más los domingos? ¿Y debo de hacerlo así? Si Jesús entrara por esa puerta y se sentara aquí, ¿qué te respondería? Eso hay que hacer. ¿Qué hago con esta actividad? Se contrapone un poquito con la iglesia. Te puedes cambiar de iglesia, pero en esa iglesia va a pasar lo mismo otra vez, porque no es la iglesia, son tus actividades, son nuestras prioridades. Ponga a Dios en prioridad y entonces tus debilidades van a empezar a ser fortalecidas por el Señor. Tu personalidad no la pongas en primer lugar para decir, no, es que yo soy muy estructurado y yo quiero que tener todo el tiempo suficiente. Voy a andar muy apurado, no quiero llegar estresada, no quiero llegar a gusto. Nunca vas a llegar a gusto, no hay tiempo. Llegue corriendo 15 minutos tarde, pero llegue a los cursos, pero métase. Voy a llegar todo cansado, con mucho, llegue, porque eso habla de tu prioridad. ¿Amén? Cierre sus ojos, por favor, vamos a orar. Señor, muchas gracias por... Gracias por permitirnos entender este mensaje. Solamente te queremos decir, Señor, que es muy fácil para nosotros confiar en lo que vemos. Es muy fácil confiar, estamos tan acostumbrados a confiar en lo que vemos, palpamos y sentimos, que cuesta trabajo vivir por fe. Vivir por fe, Señor, es que lo que tú dices en la Biblia lo llevemos a la práctica. Señor, no estamos en la época donde a los creyentes los metían a luchar con leones en un circo romano. No estamos en la época donde alguna religión quemaba a los que se decían cristianos en la hoguera o los martirizaba de mil formas. No estamos en esa época tampoco. No estamos en una época, en un lugar donde estamos en guerra, como Gaza, Israel, Ucrania y Rusia. No estamos, Señor, en una zona de guerra. Estamos en esta ciudad donde tenemos toda la libertad de tener una, dos, hasta cuatro Biblias. Estamos aquí en este lugar, sentados en una silla transparente, hasta tiene un cojín, Señor. Sencillo, pero tiene un cojín. Tenemos equipo de sonido, tenemos una plataforma, tenemos todo, Señor. Tenemos dos pantallas para ver los versículos. Creo que nunca, Señor, nunca tu iglesia había estado tan cómoda como este tiempo. Nunca habíamos tenido todo tan fácil y tan accesible. Nunca, Señor, nunca habíamos tenido, comparado con otras épocas, tanta libertad para ir a un restaurante y hasta hacer una oración allí en silencio, o tomarnos de las manos y orar en voz alta en medio de un restaurante. Antes, hace 70 años, era muy mal visto acá por la religiosidad de otras personas. Señor, nunca habíamos tenido tanta música cristiana tan variada como hoy. Nunca habíamos tenido tanta música cristiana disponible como hoy. Nunca habíamos tenido, Señor, todo en charola de plata como lo tenemos el día de hoy. Tal vez nos hace falta, Señor, comenzar a pelear con nuestros cántaros y nuestras antorchas en vez de todo lo que tenemos. Tal vez nos estás regresando, algunos de nosotros, justo a lo más fuerte de la necesidad, allí como Gedeón, sintiéndose esclavizado, sintiendo que tú te has alejado de él o de ella. Tal vez se necesita regresar a ese punto, Señor, para entonces comenzar a tener una experiencia personal y profunda contigo. Perdona, Señor, si en algún momento buscamos más lo que nos gusta, lo que nos atrae, lo que nos interesa, que tu presencia. Pero hoy te damos gracias porque este mensaje llega a tiempo. Amén. Amén, iglesia. Gracias, Señor, porque este mensaje nunca llega tarde. Porque todos venimos de etapas donde así nos hemos sentido, Señor. Como que tú estás muy lejos, como que nos has abandonado, como que escuchas a otros, pero no a nosotros. Pero, Señor, gracias. Gracias porque el día de hoy nos permite, Señor, poder reconocer y poder venir a ti y decirte: Señor, si tú me estás enviando, necesito que sea ahora entonces con tus fuerzas. Pero a veces todavía queremos seguir pensando las cosas a nuestra manera y de nuestra forma. Perdónanos, Señor. Gracias, Señor. Dele gracias ahí donde está. ¿Por qué no le dice gracias, Señor? Dígale gracias por permitirme escuchar este mensaje. Y conociendo mis debilidades y mis fortalezas, puedo entender cómo mis fortalezas han jugado en contra mía, haciendo un uso excesivo de ellas. Y, Señor, minimizando mis debilidades, escondiéndolas de ti. Hoy decido mostrarte mis debilidades, trabajar en ellas a través de la dinámica de esta iglesia, en los grupos vida, en los grupos del diamante, ayúdame a tener la valentía, Señor. Dígale, vamos. Ayúdame a tener la valentía para decidir ponerte a ti en primer lugar. Quiero tener la valentía y la decisión de ponerte a ti por encima de mis prioridades, por encima de mis compromisos. Porque, Señor, no es posible seguir viviendo con mis compromisos en primera plana. Tus compromisos deben de ser nuestros compromisos. Tus prioridades deben ser nuestras prioridades. Señor, perdónanos por las épocas donde nuestras prioridades se han convertido en lo principal. Tal vez alguien se puede sentir, Señor, que es un mensaje muy fuerte, pero este es el mensaje que puede salvar. Tal vez esta es una cirugía espiritual a corazón abierto, pero es lo que va a hacer, Señor, recapacitar nuestro corazón. Te pedimos, Padre, que recibas nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra gratitud, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hable con Él ahí en su corazón, dígale. Hable con Él, póngase a cuentas con Él. Póngase a cuentas con Él. Gracias, Señor, por esta tarde, por este mensaje, por este momento. Hoy decidimos confiar en ti. ¿Puede decirle eso a Dios? ¿Puede decirle eso a Dios usted hoy? Señor, yo decido aprender a confiar en ti. No estoy preparado para confiar en ti en este momento, pero quiero aprender esa confianza. Ayúdame a aprender esa confianza. Estoy dispuesto, estoy dispuesta. Gracias, Señor. Gracias. Dele gracias por lo que Dios va a hacer en su vida y a través de su vida. Dele gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén.